En Aragón Radio, La Torre de Babel.
El universo personal de Javier Vázquez, plagado de cupletistas, dueñas de pensiones, delicadas bomboneras, amores imposibles y esas calles de la Zaragoza de principios de siglo, se abrieron a los lectores en Tango para una asesina, la novela que nos permitió conocer a Mercedes Sibor, la cupletista detective.
Cargado de humor, con diálogos tan magistrales como certeros y dejando entrever la realidad de la Zaragoza más glamurosa y la más miserable, Vázquez retrata a través de un vodevil la sociedad de la época, la de los primeros movimientos obreros, las diferentes clases sociales, el tabú de la homosexualidad o el papel de la mujer en una sociedad que cambia.
Y todo eso en un ritmo endiablado, en una novela francamente divertida y poblada de personajes inolvidables. Hablamos del vals de la novia ausente. Don Javier Vázquez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues como en casa.
Y nunca mejor dicho.
Qué bien.
Javier, que se ha dedicado en los últimos tiempos a la literatura, y bueno, fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo es este vals de la novia ausente, en el que recuperamos a nuestra querida Mercedita Sibor, la cupletista detective. Y esto sí que es rizar el rizo.
Que sea cupletista y que sea
eso,
detective.
Eso es. Bueno, en principios del siglo XX, además.
Hombre, es que a principios del siglo XX todo era posible. O, bueno, sobre todo si eras digna descendiente del tío Jorge, por eso es Mercedes Sibor, tiene ese carácter pues bien fuerte, bien defensora de causas perdidas, por decirlo de alguna manera, y con ese punto de, ya no sé si es me meto en todos los líos o los líos vienen a mí, que es lo que le pasa a la pobre Mercedes. Le pasó en el tango, le vuelve a pasar en el vals, y eso sí, siempre con la mejor de sus intenciones, porque ella lo hace todo por ayudar a los demás. Lo que pasa que es que, pues allá donde ella llega, empieza a morirse gente, entre otras cosas.
Bueno, tus novelas son novelas corales que están plagadas de personajes a cada cual más divertido, más loco, pero hay por encima de todos ellos una gran protagonista que es la Zaragoza de principios de siglo, porque estos libros, Javier, llevan detrás muchísimo trabajo, están cargados de detalles, hay una investigación, un montón de notas al pie en la que nos llevas al dato concreto del que tú partes para dar un detalle preciso.
Yo creo que es muy importante cuando tú trazas el recorrido de una novela el que los personajes de alguna manera vivan de una forma cierta. No deja de ser una ficción. Yo soy novelista, no soy historiador. Pero sí que, pues por ejemplo, los pasteles que comen en la pensión o en cada uno de los cafés, de las bomboneras que recorren. De verdad, mi editora Berta me decía que este es un libro que no es apto para diabéticos y que engorda solo leyéndolo, porque se pegan comiendo como la mitad de la novela. Cosas muy ricas, muy de esa época, y tanto es así que yo me recorrí unas cuantas pastelerías hasta que encontré la confitería, que a día de hoy en algunos casos sigue haciendo algunos de esos dulces. Entonces yo creo que esa documentación, que es una documentación además de lo cotidiano, que es lo que a mí realmente me gusta, porque este es un libro, es una novela que es un gran homenaje, tú lo decías, Ana, a Zaragoza, pero más que a Zaragoza, que también, obviamente, y además en esa época de principios del siglo XX, en plena transformación, donde dejaba de ser pues esa ciudad más agraria, más rural, para convertirse en una ciudad más industrial, que miraba al progreso después de la exposición de 1908, pero también a toda pues la implantación de nuevas industrias que estaban llegando a la ciudad. Es un homenaje a los hombres y a las mujeres de aquellos principios del siglo XX, que son quienes forjaron esa ciudad de la que hoy somos herederos. Por eso es tan importante, ¿no? Que los personajes compren en las mismas tiendas que ellos lo hacían, que visiten los mismos cafés que ellos frecuentaban o que bailen las mismas canciones que sonaban en aquel momento.
Claro. Es una novela costumbrista porque retratas muy bien lo que es la sociedad de la época, y más allá de los vaivenes, de los protagonistas, de los personajes, de esas idas y vueltas, sí que es cierto que es un retrato muy certero de lo que eran aquellos primeros años. Hablas, por ejemplo, de los primeros movimientos obreros, de las diferencias entre clases sociales, de esas chicas, esas mujeres que estaban condenadas a casarse porque no tenían otra opción, de cómo se consideraba como algo absolutamente inasumible, una relación homosexual. Cuéntanos un poco cómo es todo ese marco social de la época.
Realmente yo lo que quería era retratar cómo era esa sociedad, obviamente desde la perspectiva del siglo XXI, que es cuando estamos leyendo este libro y cuando se ha escrito, pero sin dejar atrás una serie de condicionantes que tenían aquellos hombres y aquellas mujeres que nos precedieron en el tiempo. Obviamente tú lo decías muy bien, cuando una mujer era joven y se quedaba viuda, o a lo mejor no se quedaba viuda, pero por lo que fuese su marido, pues había caído en desgracia, ella caía en desgracia arrastrada por el marido. Con lo cual, pues hay un personaje que decide, digamos, que autoinmolarse en vida y que eso la llena de una amargura que supedita a toda su familia. Luego ves quien está dispuesto a hacer absolutamente todo por medrar. Porque claro, también era una Zaragoza y en general una sociedad que podíamos extrapolar a cualquier otro punto de nuestro país, o incluso me atrevería a decir que de Europa, en la que había dos maneras de medrar. Por un lado, los que tenían el dinero per se, que lo habían heredado, pero obviamente eran gente, aristócratas, que ya se sabe lo que se dice, ¿no? Los abuelos son los que hacen fortuna, los padres los que la mantienen y los hijos los que se la cargan y la dilapidan toda, sí. ¿No? Pues esto también ocurría en aquella época. De hecho, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en todas esas casas modernistas que hay en la ciudad a día de hoy, todos conocemos los nombres. Podemos saber quiénes son los arquitectos, en algunos casos, que las construyeron. Pero poco sabemos de las familias que las habitaron, precisamente por eso, porque dilapidaron las fortunas una vez que ya las habían construido y llegaron otras generaciones. Y la otra manera de prosperar era, ahora que tú ya no estás teniendo el dinero que tenías, lo que sí que tienes es el estatus que necesitan esos nuevos industriales, nuevos burgueses, comerciantes, que lo que quieren es acceder a los salones que hasta ese momento les estaban vetados. Con lo cual, se establecía un juego de intereses, pues yo intuyo que bastante curioso, porque aunque no dejaba de ser un negocio en el que la moneda de cambio, por desgracia, por lo general eran las mujeres, uh-huh. las chicas casaderas, pues no sé yo hasta qué punto llegaban a encajar en esas familias quienes aportaban el dinero, pero no el título. Claro. Y esto se plasma, ¿no?, en la novela de alguna uh-huh. manera.
Se plasma además de una forma absolutamente maravillosa. Se ven claramente las diferencias entre clases sociales, lo difícil que era entrar de una y lo fácil que era bajar a otra también. Hay muchas historias, pero por encima de todo esto hay una forma de contarla absolutamente divertidísima y muy personal, que es el estilo de Javier Vázquez, que cualquiera que te conozca en persona sabe que eres tú trasladado a las páginas.
Aunque veo mucha salsa de tomate aquí en la portada, sí, no sé lo que ha pasado aquí.
Pues que conste que mis editores me pidieron que de alguna manera rebajásemos tanta sangre. Buscamos una que no era tan pues no sé, tan truculenta, tan del caso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero sí que ahí sí, salpicando a la cupletista de la portada.
Claro, y al hilo de lo que dice Alberto, esta novela tiene mucho de esas novelas del 19 en las que todo se va acumulando y al final, en las últimas páginas, ¡brum!
Sí, pero ¿sabes por qué, Ana? Porque en este caso, lo mismo que en la anterior, en el tango, yo quería que fuese como un homenaje a aquellos programas de mano que tenían los espectáculos. ¿Sí? En esta lo que quería era rendir también un homenaje a un género, además del de la novela de detectives, un poco a la manera de Agatha Christie, que es lo que tiene esto, a aquellas novelas por entregas que se leían en los faldones de los periódicos. Uh-huh. Porque esta novela tiene mucho de eso. Tiene muchas tramas que perfectamente podían haber ocurrido en aquella época, y claro, eso hacía que al lector había que ir manteniéndolo atrapado. Era como el serial de la época si hubiesen inventado la radio en aquel momento, ¿no? Pues esto pasa igual. Intento que al final de cada capítulo, cada bloque de capítulo, sea como un giro de final de temporada donde pasa algo que todo va desembocando hacia el desenlace final. Lo que pasa que uno, pues espero que no sea consciente de que yo lo estoy guiando hacia donde quiero que vaya.
De lo que no se va a ser consciente es de que tiene tanto por recorrer, porque aquí hay de todo. Hay bodas que no pueden ser, hay hijos secretos, hay compra de títulos, es un auténtico folletín. Yo no sé de dónde te viene a ti el amor por el folletín, el cuplé, todo este tipo de cosas.
Pues mira, el folletín es porque realmente es lo que te decía, quería que de alguna manera tuviese presente la novela, esas novelas por entregas, ¿no?, que se leían en los faldones de los periódicos de aquella época, de principios del siglo XX. He leído muchas de ellas para poder de alguna manera ver cuáles eran las inquietudes que había, que en el fondo no hemos cambiado tanto,
Nos sigue motivando lo mismo, ¿no?
Nos las damos de modernos, pero no hemos cambiado tanto.
No.
Y luego, por otro lado, el cuplé, bueno, pues tú ya sabes que yo soy muy teatrero, muy copletero, que parece que nací... Yo soy un señor mayor que he nacido en el siglo XX, ¿vale? Y me ha tocado muy bien en el XXI, pero perfectamente podía haber estado en el Teatro Pignatelli, pues conociendo a la bella Ivor y llevándole un ramo de flores al camerino y bueno, pues dejándome seducir por esos personajes que se han incorporado a esta novela, uh-huh. que no aparecían en la otra, como puede ser Felipito Valdenebro, como puede ser Raquel San Marcos o su alter ego artístico, que es la ilusionista Min Yao, o como esa rapsoda un poco, digamos que destartalada, que está ahí como estrella, más bien porque es... amiga afectuosa del señor empresario del teatro.
Bueno, aquí hay de todo. Hay condes, hay marqueses, hay absolutamente de todo de este mundo desenfrenado que todos relacionamos con esos años fantásticos y, como bien dices, con el vodeví y con el cuplé. Y por haber, hay hasta cameos. Y yo quiero saber qué hay que hacer para salir en una novela de Javier Vázquez, quiero decir, porque...
Cameos de gente actual.
Bueno, pues por ejemplo, ahí. La pintora Cristina Remacha, conocidísima, aparece en esta novela prestando su nombre a otra pintora diferente, cuya historia no voy a contar aquí porque hay que leerse el libro. Pero ¿qué hay que hacer para salir en una novela tuya?
Pues mira, Cristina, yo soy muy amigo de Cristina, le tengo muchísimo cariño desde hace muchos años. Y Cristina es una de esas mujeres que me transmite siempre una dulzura, un cariño pues intrínseco. El día que presenté el tango, hace ya 3 años, estaba en las primeras filas y la vi con un brillo, con una ilusión en los ojos, que de repente dije... ¿Y por qué no Cristina se convierte en un personaje de otra novela? Entonces, azares de la vida, yo necesitaba, por la trama que yo ya llevaba en mi cabeza, que uno de los personajes pues dibujase muy bien, pintase muy bien. Y entonces dije, bueno, pues si tengo que incorporar un personaje que me inspira, digamos, que sentimientos parecidos a los que me inspira Cristina, y que además tiene una destreza para las bellas artes, ella no sabe que le he robado el nombre impunemente. Ella no lo sabe.
Yo espero que no me haya escuchado.
No pasa nada. Yo le avisaré, más que nada, porque como irá a la presentación para que no la pille de nueva, ¿sabes? Pero bueno, estar a mi lado es un poco peligroso.
Sí, yo espero que no me esperes a la salida.
No por eso, pero porque yo robo nombres o pequeños detalles de la vida cotidiana de gente que conozco, no sabes cómo.
Pero mira, yo a cambio de decir que un conde, Alberto Guardiola,
con
sombrero de copa, yo lo veo perfectamente. De esos que van.
Bueno,
es un apellido, porque fijaos, es que para mí los nombres y los apellidos imprimen carácter a los personajes.
Sí, es cierto.
Entonces, claro, yo cuando veo un apellido, un nombre que tiene una cierta sonoridad, si me encaja en el personaje, no tengo ningún reparo en afanarlo impunemente. En el fondo es un homenaje.
Yo me dejo.
Bueno, lo que también haces en este libro es ponernos banda sonora. Estamos escuchando algo de fondo todo el rato, y es que tienes la amabilidad de, en muchas de las páginas, incluir un código QR para que podamos ambientarnos.
Yo está muy bien.
Estoy pensando que van a estar los de Spotify locos pensando qué pasa, que está la gente descargándose cuplés como si no hubiera un mañana, ¿no?
Oye, pues si es por levantar el género,
las estadísticas locas, ya te lo digo yo.
Qué bueno.
Pues mira, esto es algo que me pidieron los lectores en el libro anterior. Porque además, en este creo que no lo he hecho tanto, pero en el anterior había muchos títulos de cuplé falsos, porque claro, el tango de las asesinas fue un tango que yo me inventé, al cual le puse letra, además, tú lo sabes, Ana, tú también, Alberto, pero que no existía ni se puede encontrar en ningún sitio. Y tenía a la gente absolutamente enloquecida tratando de dar
con
el tango que no encontraban. Y claro, ya que creé al compositor del tango, al maestro Félix Armenteros, pues también le creé un repertorio como el pirulí, la manguera, la manzana de Habán, pues son cuplés que no existen. Entonces, en este, para que ya no haya ningún género de dudas, todos los cuplés, todas las canciones que aparecen que son reales, tienen al lado el código QR para que tú en ese momento pues lo puedas escanear y, si te apetece, escuchar también el libro con la banda sonora a la vez que lo estás leyendo.
Sale hasta el de la pulga, que yo creo que es el que no sabe, que no sabemos todos. Sí,
qué bueno.
Sí, porque se ha trascendido a las generaciones, ha trascendido.
Eso es.
Bueno, además de todo esto, el Vals de la novia ausente no deja de ser una especie de thriller costumbrista, y aquí pasan cosas, hay muertos, hay una investigación. ¿Cómo has armado toda la estructura de este libro con tantos personajes que pasan tantas cosas? ¿Cómo ha sido un poco la arquitectura del libro?
Pues mira, esto es más complejo de lo que puede parecer en un principio, porque yo sí que tenía claro que quería partir argumentalmente de una frase de Benjamin Franklin, que dice que las tres cosas más complicadas que hay en la vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y darle un sentido al tiempo. El tiempo se convierte en un gran aliado a la hora de narrar. Si os dais cuenta, y los lectores cuando lo tengan en su mano verán que el índice no es un índice al uso, sino que es el tempo de ejecución de una partitura literaria, de este vals. Con lo cual, digamos que empiezo en la mitad del libro, luego vuelvo al principio y luego sigo avanzando hasta volver a encontrarnos en eso que yo contaba al principio para luego llegar a un desenlace diferente. Eso me ayudó a la hora de tener clara la idea que yo quería contar. Y a partir de ahí empecé a crear los personajes y la primera situación. Realmente yo soy un escritor un poco caótico, porque yo sé lo que quieren hacer los personajes en un principio, pero luego se me desmandan. Y entonces ellos cobran vida propia. La tía Arminda, que vuelve a aparecer en esta novela, porque si no los lectores, vamos, me habrían echado al pilón.
Liga, vamos a decirlo.
Uy, bueno, bueno, eso es uno de los momentos en los que mejor me lo pasé. Sí. Sobre todo acompañándola a elegir un corsé, para esa primera cita con su ligue. Bueno, pues eso, tú imagínate, Alberto, a esta señora, que no sé, yo me la imagino de unos 50 y tantos años, que para aquella época era mucha edad.
Sí, ahora no, pero
ahora somos jovencísimos, con 50 y tantos años, pero entonces eran muchos, claro, pues con el mismo interés de un adolescente, yendo por un corsé. Y a partir de ahí ya, pues lo que te decía, los personajes son los que van guiándome a mí, diciéndome lo que quieren hacer. Pero claro, aquí hay un problema añadido, y es que yo como lector de novela de detectives, de intriga policial, que me gusta mucho, soy muy exigente, no me gusta que haya pistas falsas, ni flecos, ni trucos. Entonces yo lo que pretendo, a veces me cuesta mucho releer todo lo que llevo escrito para darme cuenta de que eso que yo he escrito tiene coherencia con lo anterior. Hay veces que me da la sensación de que no, lo cambio y luego sigo avanzando en la relectura y digo, pero si esto lo había explicado, y me traiciono a mí mismo. Entonces tengo que volver a deshacer lo que ya había deshecho, lo cual es una locura tremenda. Pero realmente yo a lo que aspiro es a que luego todas las piezas del puzzle encajen y que no me llamen tramposo, ¿no? Que las pistas hayan estado delante de nuestras narices durante todo el tiempo, pero que a lo mejor no nos hayamos dado cuenta. Yo lo que intento es llevar la atención del lector hacia los lugares que a mí me interesa, que a lo mejor son el resto de subtramas que se escapan de esa parte más de detectives, ¿no? Más de intriga.
Bueno, pues el vals de la novia ausente, que comienza con una boda que no puede ser, con un accidente, que pasan muchísimas, muchísimas cosas, en las que recuperamos algunas de las protagonistas, de los protagonistas, de los intérpretes también, porque al fin y al cabo esto no deja de ser una especie de vodevil, de talgo para una asesina. Vuelven al vals de la novia ausente de Javier Vázquez. Javier, ha sido un placer leerte y volverte a tener aquí.
No, el placer ha sido para mí volver a casa a bailar un vals en este caso.
Exactamente. Hasta pronto, un abrazo.
Adiós. Muchas gracias.
Una tarde el señor de un castillo que de casa a su monte salió, al volver del camino un recodo, al ver a la niña prendado quedó. Pedir a la hermosa su nombre, ella dijo, señor, no lo sé. El zagal, que es mi fiel compañero, me dice al nombrarme, flor de té, flor de té. Y así cuento que dice el señor, al pintar a la niña su amor, flor de té, flor de té. Rostro igual nunca vi, por tu amor diera yo la vida, diera un reino por ti. Desde hoy más sin tu amor, y ya vivir no podré, yo te ofrezco riqueza.